máquina de calcular.
Bueno, aquí vuelvo con los hechos. Programa de privatizaciones que además, para que no podamos fallar, lo hemos establecido mediante decreto que no necesita de la aprobación del Poder Legislativo, por favor. No quiero tener más problemas con los legisladores. Hay un cronograma de privatizaciones, además de las privatizaciones que hemos realizado, que se tiene que cumplir indefectiblemente en 1992. El Estado no tiene que ser caramelero, ni textil, ni tan siquiera ferroviario. Esto tiene que manejarlo el sector privado y en la Argentina lo va a manejar el sector privado sí o sí. Y ramal ferroviario que no podamos privatizar, entre otras cosas, o empresas del Estado que no podamos privatizar porque no hay interés, lisa y llanamente lo cerramos. Pero no puede ser que el pueblo argentino tenga que soportar la ineficiencia de empresas que no sirven para nada.
Compro surubíes. Anda. Resortes. Anda. Planos, planos.
Anda. Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
Pública y popular. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Pública y popular. La tarde de Radio Nacional.
Pública y popular.
Tal vez no haya tanto nuevo bajo el sol de lo que venga a pasar a partir del lunes, pero sí, es muy injusto. Es muy injusto, no merecemos esto como pueblo. Lucy de Cornelis, ¿cómo estás? ¿Cómo andás?
Buenas tardes. Y andamos como todo lo que hemos vivido en la década del 90, ¿no? Y ya más vieja para salir a luchar, pero igual voy a seguir, si la patria me necesita, ahí estaré presente. Para defender lo que es nuestro, ¿no? Porque ya vivimos esto. Y si quieren arrasarlas de nuevo, y bueno, tenemos que juntarnos. Y tenemos la historia de muchos luchadores que han dejado su historia y su vida. Están las madres, las abuelas, Norma Pla, los combatientes, los tantos, nosotras, y bueno, si hay ejemplos para tomar y seguir. Yo digo que siempre capitalismo no quiere la gente en la calle, dicho por cuando se juntan en Davos, no quieren la gente en la calle. Y si no la quieren y cometen lo que dice que van a hacer, tendremos que estar todos, todos. Y aquellos que lo votaron, sabiendo que lo iban a hacer, tal vez no le creyeron tanto, pero vienen por todos. Vienen por todo, vienen por hasta por la tierra, primero la tierra, que es la que las mujeres salvamos, 14 millones de hectáreas cuando llegó Néstor. Te imaginas la cantidad de productores que estaban endeudados, pequeños y grandes. Tampoco le va a ir fácil, porque esto viene a vender la soberanía nacional también. Las tierras argentinas siempre están en la mira de muchos países para querer comprarlas, quedarse. Se van a quedar por sin nada. Entonces, como dijeran, hay que poner las barbas en remojo, ¿no? Uh-huh. Empezar a ver, espero que no sé, que todo lo que dice no sea cierto, le pido a Dios que lo haga reflexionar, pero mirando las mismas caras casi que el origen de donde vienen, sabemos que no tenemos salida democrática para el común de la gente. Yo me pregunto cómo van a hacer con el hambre, ¿no? Porque cuando la gente tenga hambre en su casa, que los chicos, las madres, ¿cómo se irán para juntarse? Tendrán que juntarse y salir, porque la bronca que genera el hambre creo que no la van a poder frenar. Porque el que ha pasado hambre, lo puedo decir de mi experiencia, hambre y frío, es algo que te genera adentro y no lo podés parar. Uh-huh. Entonces yo tengo fe que no se van a llevar a cabo si la gente está en la calle.
Lucy, 14 millones de hectáreas pudieron salvar las mujeres organizadas agropecuarias que nacen desde La Pampa pero se extienden a lo largo de toda la Argentina. Si hay algún pibe, una piba, gente joven que se lo perdió, ¿qué fue ese proceso? ¿Cómo nació desde Winifreda y para todo el territorio?
Mira, esto... después te digo quién salvó las 14 millones porque fuimos nosotros acompañadas por alguien, un presidente,
por supuesto, ¿no? Política de Estado.
Política de Estado, que se comprometió porque antes habían otros gobiernos y se reían de nosotros. Al contrario, nos mandaban oficiales del ejército a ser perseguidas y a tenerlos atrás. Pensó de la familia de mi esposo que compró un tractor. Ese tractor, nosotros estábamos bien económicamente, yo no me daba cuenta que íbamos a terminar de esa manera, que incluso le pregunté a mi marido, ¿vos tenés otra familia?
Claro.
¿Me entendés? A los 3 meses debíamos 10.
10 tractores.
10 tractores. Cuando nuestros productos empiezan a caerse el valor, una vaca vale 50. Estaba mirando, tengo todas las copias. Uh-huh. Una vaca valía 50, un toro 800 pesos, 1.000 kilos de trigo, te comprabas 1 kilo de helado. Nada lo que producías vos te podía llegar a pagar esos intereses que eran desorbitantes. Intereses, compensatorio, todo. Era un plan que decía, vos le damos todo esto y después cuando vos, la revolución productiva, uh-huh, cuando te tienen adentro, venía a firmar la hipoteca de tu campo. Entonces con eso se llevaban puesto a todos, porque nadie podía pagar, ni el más grande porque se le iba, no manejaba los números. Esto ya estaba todo preparado. Entonces,
fue un saqueo.
Un saqueo. Yo digo que Dios me mandó a hacer una misión, porque habíamos muchas mujeres y muchos hombres en la Argentina que le pasaba lo mismo. Yo siempre digo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? De un pueblo chiquitito, de que saliera una radio. Esa noche cuando vino el rematador para tomar posesión de todas mis herramientas, todo, la casa, todo, no me quedaba nada. Yo guardé los cuadros de mis hijos, lo que viste, las fotos, todo, guardé las cosas de ellos porque estaban estudiando, estaban casadas. Los guardé y no le dije nada a mi esposo porque ya él estaba mal, andaba mal, no era la persona que había sido, le pasaba de todo, empezó a tomar, viste, todas esas cosas que cuando el hombre se cae, uh-huh, porque lo que tenían vergüenza todo, porque después todos le pasaba lo mismo.
Claro,
cuando
hubo una gran ola de suicidios de varones del campo.
Varones del campo y chicos.
Y chicos, claro.
Chicos, se mataban por cuando iban a perder las tierras. Entonces, me acosté y a la madrugada, yo me podía dormir, pero me dormí. Algo me entró que me dijo, vos podés. Y me salió a ir a la radio a mi pueblo. Y ahí me esperaban mujeres y decidimos ir a Castex al otro día. Y los maridos ya no, ¿viste? Algunos, y mi marido, te imaginas, me quería matar. La vergüenza que tenía. Porque ellos tenían vergüenza. Pero pelear, ¿viste?
Claro.
Y después me fui a Castel, hice el mismo llamamiento, mujeres. Después me vine a Santa Rosa, de ahí nomás, sin decir cosa, me vine a Santa Rosa el mismo día. Hice. Cuando llegué a mi casa, sonaba el teléfono de tantas partes de la provincia, que llamé a la otra mujer y hicimos hacer el 27 de mayo y el 3 de junio hicimos la primera asamblea con 350 mujeres de distintas, 21 localidades de distintas partes de La Pampa. Bueno, fue desde las 4 de la tarde hasta las 10, las 11 de la noche.
¿En qué año, Lucy?
En el 95.
95.
Y le dije a mi hija, tráeme la bandera argentina y el himno nacional. Así que fue eso. Y entonces ahí hicimos un petitorio. Estaba Juan Carlos Echeveste, vino que estaba pasándola muy mal, vino a colaborar, así que nos ayudó a hacer un petitorio al gobernador de la provincia. que se lo trajimos, nos pidió una semana, que era parar las ejecuciones, año para pagar, bajar los intereses, bueno, créditos para volver a reconvertirse, porque la gente no tenía nada. Sí, por comprar el gasoil, muchos se habían también endeudado que no podían pagar.
Qué parecido a lo que está contando Lucy.
Con los UBA.
Con los UBA, que hablamos hace poco con un adjudicatario, claro, de un crédito UBA que lo había pedido para hacer un galpón, no sé para qué, y ya debía el campo.
Claro, sí, claro, era todo así. Era un plan sistemático que estaba preparado para quedarse con todas las tierras mejores del país. Entonces después vinimos al gobernador, que era Rubén Hugo Marín, los desechó, lo atendió, dijo una semana, después lo atendió el que era ministro de Agricultura, no me voy a salir ahora tanto, y nos dijo que
Medrano.
Que éramos unos inútiles nuestro marido, que fuéramos a criar avestruces, aromáticas. Y yo le digo, pero vos te imaginás nosotros corriendo una avestruz, hasta que la criáramos y todo, teníamos las vacas y teníamos todo, lo fundíamos, y cómo íbamos, una tomada de pelo, tomada. Bueno, así empezamos, se fueron enterando y se enteraron las mujeres de otras provincias, al salir los diarios nacionales, vinieron periodistas nacionales, y se enteraron y hicimos la primera asamblea, lo juntamos a hacer la primera asamblea el 21 de septiembre del mismo año con 1.500 mujeres. Y bueno, la primera ahí donde dijimos que no íbamos a permitir la primera reunión nuestra, que no íbamos a permitir que a nadie se le iba a sacar ni un pedazo de tierra ni un animal. Que íbamos a cantar el himno nacional, el que quería rezar, rezar, y con la bandera argentina. Así empezamos a andar y caminar, y cuando se enteraron las otras mujeres, ya vino Santa Fe, vos sabés que el cordón verde estaba endeudado, Río Negro, hasta Chubut, todo, venían de todas partes, la provincia de Buenos Aires, la más rica, todas.
Porque había sido un plan sistemático.
Sistemático,
¿no?
Para claro, todo. Para
los bancos se quedaban con...
Todos. Claro. Y claro, los bancos... Mira, yo con el tiempo voy descubriendo mis caras mi foto, estaban todas las carpetas de deudores, Banco Nación y Banco La Pampa. Mi foto, porque sabía que estábamos de todos los deudores. Y acá, porque también hay que decir que tenían, ya tenían, ¿quién iban a ser su dueño?
Claro.
¿Quién iban a ser su dueño? Porque en mi campo pasó uno y me dijo, paró y dice, este va a ser para mí. Digo, por mi cuerpo irán a pasar, pero no van a ser. Y bueno, de eso fue, llegamos a Buenos Aires, la primer marcha el 8 de marzo.
8M, el 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
El 96, pero después yo fui invitada con el Barzón México, ya latinoamericano, después el... a Brasil, después fui vedora en el Paraguay, los sin tierra. Y bueno, el plan eran para ellos eran de que nos hicieran desaparecer la cúpula, ¿viste? Nosotros no podíamos bajar porque nos venían pasando cosas, pero que nos hacían, que los teníamos, éramos perseguidas, las tres, el grupo de las mujeres que de Rosario, que éramos las más que decidíamos, Joaquina... Y bueno, no podíamos salir a decir lo que nos estaban haciendo, ¿no? Salimos un día...
Porque si no generaban miedo.
Miedo. Y nos vino y dijo uno, o la termina o van a parar en un baúl, ¿eh? Era llovía, bien pelo cortito, ¿viste? Vino a amenazarnos y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Que para meter mi culo en el del baúl le va a costar. Y yo estoy dispuesta a perder mi hijo y mi nieto por mi patria. Los descoloqué. La vicepresidenta que tenía ya actuación política, la había pasado en la época muchos compañeros desaparecidos, así que se quedó fría. Los pusieron coche con droga para decir que, bueno, éramos... estamos en la droga, nos pasaron de todo.
Y a ustedes les ofrecieron plata del gobierno menemista, ¿no?
10 millones de dólares, 10 millones de pesos a mí. Todavía cuando fui le dije a la mujer, déjame que yo voy. Dije, no. Y de acá, antes de mi remate, que llegaba mi remate, de todo me ofrecieron, ¿eh? Y yo dije, no, no tiene precio. Mi vida y la de mis hijos, el futuro, no tiene precio. Yo no necesito nada, nada. Y no tenía mi marido, ante el remate, a los 52 años, quedó hemipléjico, sin un peso. Viste, todo hicimos, tuvimos que concursarlo porque llegó mi remate y vinieron de Malvinas, que fueron combatientes militares, vinieron como la soberanía, cuando ellos escuchan la palabra soberanía, se vinieron a defenderme, a acompañarme, y dijeron que ellos iban a venir con armas, que no iban a permitir. Uh-huh. Entonces, por eso tuvimos que concursarnos. Así que, bueno, yo creo que esto se lo debo el acompañamiento de mis hijas, la más chica que estuvo al lado, que me ayudó con su padre, a mucha gente que me ayudó, porque no teníamos un peso ni para comprar pan. Yo agarraba y amasaba sábado y domingo para que ellos pudieran comer y mandarle a mis hijos, porque me fiaba la harina, la señora del supermercado Lucero, te lo puedo decir, y yo el lunes iba, le pagaba, y con eso seguía, y a veces iba a parar remate con esa platita que juntaba.
Vendiendo fideos.
Mis fideos que amasaba. Entonces, cuando vos querés y querés luchar por algo y estás convencida, nadie te para. Yo creo, el hecho de ser madre y que sabés que el futuro de tu hijo está en peligro, y vos das la vida por ellos, porque es lo único que le vas a dejar. Por eso, hoy yo creo que este mundo tan capitalista que se convirtió para muchos, que, digamos, el confort que tienen, y a veces yo creo que el confort y la riqueza no te sirve. Porque lo primero que tenés es que tenés principios e ideales, y enseñarle a tus hijos. A tus hijos, nosotros, las mujeres, que tengo 4 mujeres, de chiquita iban a trabajar al campo con el padre. Salíamos todos, íbamos a la familia, el sábado y domingo. Lo que tenés que enseñarle a tener compromisos, a que hay que colaborar con la familia, ayudar. Porque lo que hoy pasa, esto que tienen todo fácil los chicos hoy, por eso que dicen libertad, ¿qué? Si todavía no han aprendido a trabajar, a ganarse su sustento, su pan, o su para estudiar, pues sus cosas, no, lo tienen muy servido, se lo hemos dejado muy servido. Y tenemos que empezar con ellos el límite, a ver que todo cuesta, que nada es fácil en la vida. Todo cuesta. Y en la vida uno a veces se cae y se vuelve a levantar 1000 veces, pero con principios.
Lucy, cuando llega Néstor como presidente, ¿vos te imaginabas que iban a tener una respuesta que las iba a atender?
Bueno, te voy a contar. Nosotros íbamos tocando todos los se burlaba cuando íbamos al Banco de la Nación. Los tipos decían, si ustedes no saben trabajar, y un día le digo a uno, saque su mano. Era toda pintada las uñas y las nuestras, los dedos chuecos, todo. ¿Sabés cómo se fue, no? Claro, íbamos todos los días. Como es, un día salía de la Rúa corriendo, dice, que el campo anda mal, ¿qué dicen que el campo? Digo, ¿cómo que no sabe usted lo que va a ser presidente? ¿No sabe lo que pasa en el campo? Y bueno, por supuesto, tocamos todas las puertas. Entonces, cuando llega Néstor, era un día de invierno frío, él llegaba a la Casa Rosada y nosotros parábamos a esperar, ¿viste?
Habían pasado 8 años ya desde que habían arrancado.
Sí. Y le gritamos, Néstor, Néstor, y él nos saluda, no, queremos hablar con vos. Mira qué insolente, nosotros le eché toda. Bueno, lo hizo pasar y nos prometió que no iba a haber más remate. A partir de ese día no hubo más remate. Empezamos con Felisa Michelli a trabajar todas las carpetas. Los que tenían las deudas en los bancos, que tenían esas deudas inmensamente grandes, por ejemplo, uno que debería, te digo, 40.000, que debía $1.000.000, terminó pagando 60.000 y con años a pagar. Mirá si le dio posibilidades para quedarse con su tierra. Yo ya como había pasado, ya estaba en concurso, Y te digo más, conseguimos una vez, te voy a contar esto para que lo sepan todos y que uno dio todo por salvar a los demás. Un día conseguimos en el Banco Nación un algo que parecía beneficioso, que no servía para nada, era para pararlos un poco a nosotras, que nos daban que pagáramos el 15% de las deudas, pero siguiéramos con los intereses.
Con los intereses.
Entonces eso no servía, pero servía para que no siguieran los remates, porque parábamos los remates, íbamos a parar, íbamos presa hasta que salíamos y hacíamos la presentación para...
Hacer tiempo, iban haciendo tiempo.
Tiempo, todo el tiempo, tiempo. Entonces me llaman a mi casa y me dicen, usted tiene que dar el ejemplo. La primera. Mi esposo, teníamos 220, pero trabajaba 900 y pico hectáreas porque alquilaba. Tenía 400 vacas de cría, 300 novillos y toda la maquinaria y mi casa. Bueno, vendí todo eso para pagar eso y para seguir con el concurso. Viste lo que me quedaba, seguí pagando todo a cuota, como me dijeron, en el concurso, que realmente... Tardé muchísimos años para terminar, no, después que murió mi marido, de él, lo terminé de pagar yo. Me hice cargo de una deuda de $500,000 y gracias a Dios la pagué haciendo hincapié a todos los inmunidades que quedó jurisprudencia. Así que, bueno, lo di, pero yo no me arrepiento adelante, quien quiera. Yo no me duele que haya dado todo eso por salvar a los otros productores. Cuando llegó Néstor, yo ya tenía mi deuda.
Saldada.
No saldada porque estaba en el concurso, me faltaba. Pero no tenía para decirle a mí, el banco, bueno, a usted le vamos a arreglar con esta quita, pues yo, porque ya estaba en el concurso y ya está homologado todo eso. Así que yo tenía que pagar lo que había puesto ahí. Y no me arrepiento. Soy feliz. Porque la plata a mí no me sirve si no soy feliz. Y haber salvado tantos productores que se acuerden o no, no me interesa. Pero hay uno que sí lo ve. Y es el que le tengo miedo. Que es mi gran amigo, porque soy muy creyente, creo en Dios. Él sabe lo que hice. Y sabe mis hijos. Y sabe cuando yo volví de casa y le digo a mi hija, ay, mamá, ¿a qué te quería? Querían darme esta plata. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Y vos qué crees de mí? No, sí, no. Entonces, esto, que a mis hijas y a mis nietos, hoy no me, yo no quiero estar en el cementerio con una placa. Quería estar en la historia argentina como ejemplo que lo tomen los jóvenes, que se puede salir y salvar su patria, si tiene convicciones argentino. Porque a nosotros lo único que nos mueve es la celeste y blanca.
¿Qué pensás hoy de la dirigencia, esa que se supone es nacional y popular y que uno la ve un poco cagona?
Yo creo que, ante todo, no se pusieron la camiseta argentina. Se pusieron la camiseta personal para tener un confort. Porque muchos de ellos que son populares, mandan a sus hijos a las escuelas privadas. No la manda el común con la gente de los otros chicos. Entonces no me hables que sos popular. Yo creo que muchos vienen a la política por una ambición personal, un poder para ellos y su familia. Y basta. Por eso nos pasó lo que nos pasó. Si no, no hubiera pasado. Acá tenemos que, cuando decimos populares, digamos populares y somos unos monarcas, como vivimos como monarcas.
¿Crees que la gente del campo se olvidó de su movimiento?
Yo creo que sí, viste. Bueno, los viejos, yo tengo muchos que me llaman y me dicen, me agradecen. Son los jóvenes, viste, que no quieren ver... reflejar esa historia, no la quieren reconocer esa historia, pero que vayan a sus carpetas de los bancos, que vayan
a la historia de sus campos.
A la historia de sus campos, va a estar en la historia. Que hubo una vez un hombre, un presidente comprometido que le salvó sus campos. Salvó la soberanía argentina, que eso lo que genera, también habremos la soberanía alimentaria, ahí está también.
Claro, ahí está la comida.
La comida. Ahí, nosotros tenemos las tierras que son tan productivas que podemos darle de comer a 400 millones y que en este país haya más del 40% de pobreza, a mí me parece algo hicimos mal. Tenemos que asumir que algo hicimos mal. Y yo creo que tal vez esto sirva para muchos para recapacitar, para pensar que muchos de los que hoy tienen, que se quedan porque se han tenido de quedarse reelectos en las provincias o cosas, van a tener que poner en remojo las ideas y convocar a todos, ¿eh? Vos fíjate que a mí no me convocan, no me llaman. Y yo puedo aportar ideas, ¿eh? Ideas. Te dicen, sí, sí, te voy a llamar, nunca más te llaman. Yo no necesito ningún cargo político, nada.
Pero
no
vos has planteado, por ejemplo, que La Pampa tenga un programa para la agricultura pequeña,
pequeña,
¿no? Para que yo las familias puedan usar la tierra productiva.
Por ejemplo, hay hoy en La Pampa son 400 hectáreas en la unidad económica, acá en el centro. Se muere un padre que tiene 200, tiene dos hijos o tres, y el hijo tiene que venderla, se va la concentración de la tierra. ¿Por qué? Porque como es en condominio, no puede ejercer ir a los bancos porque tiene que firmar el otro. Y claro. Entonces, si vos le haces estudio de esos casos, dejá que esa gente se quede en el campo. Y también los chicos, porque acá el problema es que los chicos los mandás a la ciudad de ellos y la ciudad qué hace con jóvenes si no tienen trabajo. Entonces hay que ver todo esto, hay que ver, hacer estudio de cada caso. Y también cuando llegan los créditos, sí están, los chiquitos están desbancarizados, porque no pueden pagar el ingreso bruto, no pueden pagar inmobiliario. ¿Y a quién le llegan los créditos? A los grandes. Cuando van retenciones, cuando me dicen, hay crédito retención de animales. ¿Y quién lo lleva? Si el otro tiene que pobre y tiene dos o tres vacas y eso. Pero si ese se podría tener esos créditos y algunos de ellos subsidiados, porque ellos lo que hacen es producir y esa plata que de acá no se lleva a ningún lado. Esos dólares no salen de la Argentina. Van a producir y crear hacer más grande La Pampa, la Argentina y todo. Yo creo que, y como ideas como mía, hay mucha gente que tiene y podía trabajar los pequeños, estos productores que hoy trabajan las huertas orgánicas.
La agroecológica,
que por la provincia de Buenos Aires no tienen la titularidad de las tierras y los explotan y les pasa de todo. Y esa gente es la que lleva, la que vos comés la comida sana y tus hijos en las ciudades. ¿Cómo no ayudarlos? ¿Cómo no ayudarlos si son compatriotas que están trabajando? Pareciera que la soja, hace 30 años que nosotros decíamos, la soja era, sí, el boom de la cosecha, de lo que hacían, se hacían ricos los campos. ¿Y cómo dejaron las tierras y la contaminación y las enfermedades? Que el Estado tiene que hacerse cargo después de los enfermos. Los peones que los mandan a trabajar sin ningún resguardo de esto, de los agroquímicos. Y no, y cuando vos decís, a ver, ¿cómo tienen esta gente que tiene el empleado en el campo, que es el que te hace el capital y que te cuida todo? Yo quisiera que vayan a vivir, a ver cómo viven mucho. No vamos a mirar eso. Y después dice, la gente no quiere estar en el campo. Si no tiene las condiciones.
Claro.
Entonces, empecemos por ahí. Y habrá que hacer políticas, tendrán que trabajar, pero con gente que quiera trabajar por esta Argentina.
¿Qué te pasó cuando entraste al estudio, al predio de Radio Nacional?
Y bueno, ahí, mirá, la verdad, me emocioné un montón. Me emocioné mucho porque tenía 9 años cuando vi caer las bombas. ¿no? Entonces me corrió una cosa muy fría y me vuelvo a emocionar porque no quisiera de nuevo que pasara eso. Me dio una sensación muy fea. Lo vi. Salíamos chicos porque no había casa, no había, vos ibas hasta la donde está la casa de gobierno, eran todos tardos. Sí. Medanales, así que íbamos y veíamos chiquitos ver las voces. Y vos decías, ¿y por qué las tiran? ¿Por qué quieren matar? Entonces, pues, seguiste viendo todos los procesos militares y me agarró mucha angustia. Sentí un muy feo. Y después, sí, lo que estaban pasando en Norma Plas y todo, Eve y todos que lucharon tanto, ¿no? Y que cuando las critican, pero por favor, si dejaron historia. No sé qué nos pasa a los argentinos, si no tenemos la memoria. Yo creo que la pandemia les borró la memoria, ¿eh?
Hay mucho de eso también, ¿no? De que vos me contabas fuera de micrófono que pocas escuelas te llaman para trabajar la memoria. La Maruja te llamó, me dijiste.
Claro, hicieron una tesis las chicas de La Maruja, en el secundario. Me han llamado, por ejemplo, de las escuelas de la provincia de Buenos Aires y los chicos no sabían y me llevaban al lado del mástil y la bandera a sacarme fotos. Los chicos de que iban a quinto año. No saben la historia de los argentinos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa desde la educación? ¿Por qué se tapó todo eso? Porque bueno, los medios tuvieron el coso, pero ¿y la educación? Cuando éramos chicos estudiamos historia argentina, ¿o no? ¿Por qué no se estudia? ¿Cuál es el motivo? Y eran gobiernos populares que estaban.
Por eso es de abajo y hacia arriba la demanda, ¿no? Desde un pueblo como Winifreda, en una pequeña radio, sale la voz que después, durante 8, 9, 10 años, lleva adelante una recuperación de soberanía, como bien decís vos. Hoy se están quedando con las tierras del sur los cataríes, los árabes. No pasa nada, nadie.
No pasa nada.
Los ingleses venden, cierran, ponen tranqueras a las aguas, a los lagos. Bueno, necesitamos recuperar esta historia que estamos contando hoy.
Pero acá hubo una ley de tierra sacada por Néstor Kirchner. La derogó Macri. Después de Macri yo pedí que a ver por qué no se volvía la ley de tierra, que los extranjeros podían comprar un pedacito, pero la derogaron. Y te digo más, para decirte derogaron. Hoy los remates, provincia de La Pampa, Córdoba y San Luis, la van a hacer cuando haya remates de cosos por internet. Nadie va a poder actuar.
Claro.
Pero ¿cómo permitieron que a los colegios martilleros que hagan por internet?
Claro, hoy se remata online.
Claro.
Lucy, ha sido un enorme, enorme placer para nosotros y nosotras cerrar este programa con vos. La verdad es que entendemos que era necesario tenerte y un aprendizaje otra vez para mí, para Juan y como profesionales, como periodistas, porque a pesar de que conocemos tu historia y que nos comemos un asado si hay que comerse, hacerlo frente a los micrófonos siempre tiene otro valor, justamente porque esto queda también como documento. Venga quien venga después a esta radio, esto ya nos queda como documento histórico de Radio Nacional y además que bueno, que hoy también estés conociendo este estudio, también para nosotros es un lujo, ¿eh? Así que bueno, te dejamos el micrófono para que cierres
Bueno, linda charla. Para mí, ya te digo, me emocioné un montón y pido reflexión a los que vienen, que se hacen las cosas bien, que no privaticen todo esto, que deje que sean de los empleados, que ellos lo cuidan más que si fueran propios, todo lo que van a privatizar. Que no sé cuánto estarán los 4 años o después y volverán y volver a empezar. Yo creo que deje que la gente que está trabaje, Habrá alguno que no le gusta trabajar, pero bueno, habrá que ponerlo en línea.
Habrá que ponerlo en línea,
pero no,
claro,
privaticemos, ¿no? Porque se nos va la patria. Y a mí me duele que mi patria no lleve la... Que no, fíjate que no llegue a flamear la bandera argentina. Amigos, compañeros, pónganse en la camiseta argentina. Que brille en el corazón de todos, por favor. Que es lo primero, que le podemos dejar... una patria libre a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Gracias.
40 años. Memorias. Memorias. De la democracia.